Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, nada en el discurso del rey está improvisado, absolutamente nada. Desde el escenario elegido hasta cualquier decoración, por mínima que sea, porque podría levantar pequeño detalle opiniones que hoy en día, además, con el impacto de las redes sociales, no solo se viralizan, sobre todo se manipulan, creando bulos y fakes. Por lo tanto, todo está estudiado hasta el mínimo detalle. El discurso del rey se emitió desde el trono, el salón del trono. Esto emite firmeza. En la imagen, delante el monarca y las puertas abiertas de un palacio de la zarzuela. Esa profundidad de imagen refleja amplitud. Nos dice que su figura es la figura de todos, ¿no? Quien dirige la monarquía abierta hacia la ciudadanía. Es un reinado, digamos, recíproco. La serenidad de sus palabras concordia, y sobre la mesa auxiliar el original de nuestra Carta Magna a la Constitución, a la que una vez más se volvía a referir porque realmente la Constitución, la norma fundamental del Estado, lo que nos permite una convivencia fraternal, y además en la fotografía un marco con la tragedia de Valencia. Sobre ella se refirió al principio destacando la ayuda social que ha movilizado a miles de personas bajo un solo objetivo, la reconstrucción de las zonas afectadas. Y se ha logrado, está logrando, se está consiguiendo poco a poco. Se ha conseguido, a pesar de alguna descoordinación, que se entiende normal, porque al fin y al cabo el estado de los pueblos y los barrios pues era bastante lamentable. Lo cierto es que se ha trabajado por la reconstrucción de algunas zonas de Valencia con responsabilidad, con esperanza y siempre bajo el mismo objetivo. Mientras Felipe VI valoraba la respuesta ciudadana, acto seguido azotaba a las administraciones, concretamente al gobierno central sin nombrarlo, porque son ellos los que tienen la competencia en materia migratoria. Decía que llamaba la atención y reivindicaba más interés, más responsabilidad, más esfuerzo de integración. Sin ella, decía Felipe VI, sin una gestión adecuada, podría derivar en tensiones que erosionan la cohesión social. No es casual que después de la respuesta global para reconstruir Valencia, el rey continuara con la inmigración, porque también necesita de esta respuesta global institucional que a día de hoy no existe. Porque el gobierno central se sigue enrocando en una sola opción, que además es la que más rédito le da, culpar a otros, en este caso al Partido Popular. En un asunto tan sensible, muy sensible, donde por cierto este año han fallecido casi 10.000 personas, concretamente 9.757, intentando llegar a nuestras costas, según Caminando Fronteras, a 28 por día y batiendo todos los récords. Decía que en esta cuestión es necesario un ejecutivo más comprometido, y si una opción no sale, su obligación encontrar otras. Si no sale el plan A, hay que ir al plan B. Pero es que el plan B no existe, o no existe, o son incapaces de abrir esta vía. Se conforma este gobierno con lo que está pasando, sin capacidad de reacción, y el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE. Te acompañamos hasta las 12 del día, como siempre. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica. Te hablo un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Bueno, y la música. Como tema del día, la música siempre ha sido soniquete o ha servido como respaldo, ¿no?, para protestas ciudadanas. La música para exigir libertad. Seguro que te viene a la cabeza esta canción de Harcha con su Libertad, Libertad. La música para derrocar tiranos, Víctor Jara, te recuerda Amanda. Al Alba Aute, incluso el Unicornio Azul de Silvio. Más codiciosa la estaca de Luis Judge. En inglés, por ejemplo, el I Will Survive para la integración, o el Blowing in the Wind de Bob Dylan pidiendo justicia social. Pero hay otros intérpretes que siempre han luchado por los derechos civiles. We gotta Al ritmo de soul, Curtis Mayfield siempre ha luchado por los derechos sociales, sin consignas directas ni mensajes apocalípticos. Solo pedí un cambio para garantizar los derechos humanos y escuchamos este clásico, We Got Have a Chance. Hoy como tema del día Curtis Mayfield, dicen las crónicas que a medida que cantaba también trenzaba de manera inaudible el compás con los pies y con las manos. Son las 10, 11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Pues se nota fresquito, sobre todo a primera y última hora del día en la isla, en Gran Canaria. Hoy el cielo con nubes de evolución, algo más de calima en altura, sobre todo en la zona norte. A medida que pase el día se disipará. En cuanto a las temperaturas, vamos a llegar a los 23 grados en Maspalomas. Ahora mismo en el Pico de las Nieves tenemos 12 grados. Pero por la noche baja mucho la temperatura, incluso a un dígito. En Gáldar el termómetro llegará a los 22. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 17 grados, llegaremos a los 21. El viento, moderado, en medianías y zonas altas, flojo en el resto. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de las pensiones.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las pensiones contributivas subirán un 2,8% el próximo año. Las mínimas lo harán un 6% y las no contributivas aumentarán un 9% también. Va a aumentar el ingreso mínimo vital, es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros en ese Real Decreto Ley. Se revalorizan las pensiones del sistema de seguridad social y además también pues se crea una prestación pública para el año que viene llamado cuota de solidaridad, ¿no? Que pagarán los sueldos más elevados para sostener estas pensiones, ¿no? Un 2,8 aproximadamente es lo que va a subir las pensiones el año que viene. Esto es mucho, esto es poco, está bien, se necesita un aumento, hay que tener quizás un poquito más de previsión en cuanto a las pensiones, saludamos a Isabel Talavera, que es la portavoz de la Asociación de Pensionistas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por atendernos, Isabel. ¿Está bien este incremento, esta revalorización de las pensiones? Quizás esperas un poquito más. ¿Cuál es el principal problema que tienen los pensionistas?
Para las pensionistas y los pensionistas, la revalorización de carácter general que van a incrementar un 2,8%, para nosotros es una medida insuficiente. Esto es el resultado de aplicar la medida del IPC para los 12 meses anteriores, a diciembre del 2024. Nosotros creemos que en lugar del IPC total anual debería de ser el IPC real, vamos a ver, porque el IPC anual, tenemos que mirar el IPC de todo el año al IPC real que utilizan otras cuestiones, porque si no, no vamos a recuperar el poder adquisitivo, aunque sea un año más tarde, pero no lo vamos a recuperar tal y como se está haciendo. Nosotros valoramos que en su momento lo hicimos, que la referencia del IPC para el incremento de las pensiones que hace una victoria el movimiento de pensionistas, lo valoramos positivamente, pero si tomamos en consideración los datos, tendremos que vemos que el incremento del 2,8 para el 2025 no consigue recuperar el poder adquisitivo perdido desde el 2011. O sea, la subida es manifiestamente insuficiente. Entonces, creemos que debería de tenerse en cuenta lo que suben los precios, y yo hablo de los precios de la comida, de los transportes, de la gasolina, de lo que habitualmente consume una familia normal.
¿Y tú crees, Isabel, que poniendo este valor, incluyendo este valor, con el incremento total del IPC, las pensiones llegan a un nivel en el cual los pensionistas pueden vivir sin dificultad?
Es que nosotros creemos que el salario mínimo interprofesional es injusto también. ¿Por qué Canarias cobra menos? ¿Por qué España cobra menos que Europa, si estamos en la Comunidad Europea? España, a pesar del índice de ganancias de las grandes empresas, Canarias vive del turismo y, sin embargo, además, son las cuentas que hacen los empresariados, los sindicatos de los empresarios, las ganancias que tienen no se ajustan a la realidad de las pensiones. Precisamente esta tarde, a las 5 de la tarde, hay una manifestación convocada por todos los sindicatos en la zona de Melonera, o sea, la zona donde están los hoteles más bien de 5 estrellas, ¿no? Todo lo que es el Faro Maspalomas hacia el sur. Entonces, son las cuentas que ellos hacen. Entonces, nosotros entendemos que si el salario, la referencia al salario mínimo interprofesional no es bueno, el umbral de la pobreza se va a cronificar.
Claro,
porque
tú,
es insuficiente.
Claro, ¿no crees que hay descompensación, desnivel entre las pensiones? Hombre, evidentemente una pensión no contributiva de aquella persona que, por el motivo que quiera que sea, no ha contribuido a la caja común, se entiende que debe ser menor que una persona que sí lo ha hecho. Pero es que hay pensiones, claro, hay pensionistas que tienen una pensión altísima, pero por regla general la gran mayoría de ellos, o de ellos y de ellas, es una pensión muy mejorable.
Nosotros lo que creemos que es imprescindible es recuperar el poder adquisitivo de las pensiones perdido, y que demandamos recuperar con esa paga compensatoria que estuvo vigente hasta el 2023, porque concretamos que una paga compensatoria para enero de 2025 tendría que ser del 4%, haciendo nosotros las cuentas, porque seguimos teniendo acumulado una pérdida del 3,8. Nosotros creemos que hay que equiparar las pensiones a el salario mínimo interprofesional. O sea, no puede ser que por el hecho de ser pensionista, la gran mayoría de los pensionistas de este país viven en alquiler. Sabemos cómo está la situación en Canarias. O sea, tú en un barrio, y ahí no te estoy hablando del centro de la capital, en un barrio, pero pasa en todas las islas, un alquiler mínimo de un apartamento pequeño por menos de 600 euros no lo paga. Hay pensiones contributivas, no contributivas, que están por debajo de ese importe. Entonces queremos que hay que equiparar la ley de la pensión al salario mínimo.
Es interesante lo que dice, eso está muy bien, ¿no? Porque tú lo que pides es que la pensión mínima sea también el salario mínimo interprofesional de 1.134 euros.
Sí, nosotros incluso vamos a más, nuestra consigna, nuestra pancarta es salario mínimo y pensión mínima 1.200 euros. Y cuando la gente lo mide, ustedes están locos, digo, venga para acá, ¿usted cuánto cobra? ¿Usted vive con eso? Una persona mayor que tiene más dificultades para otras cuestiones, medicación, alimentaciones especiales, o personas con problemas de tipo físico, mental, que necesitan o una terapia, o un tacataca, o una silla de ruedas, y unas condiciones en su hábitat, en su lugar de donde habita, también con condiciones diferentes. O sea, a medida que vamos creciendo, se nos van creando otros problemas, ¿no? Entonces, creemos que es necesario, porque encima en Canarias, lo dice el informe Arope, no puede ser que haya muchísima gente. Dicen que a nivel estatal es el 35%, nosotros creemos que aquí casi llegamos al 60% de personas que están viviendo por debajo, de pensionistas hablo, personas que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza. O sea, lo que es gran pobreza, no hay sino que ver las colas. O sea, un trabajador que cobra el salario mínimo puede ser pobre. De hecho, ha aumentado la cantidad de pobreza precisamente por eso, porque los salarios no están dando para vivir. O sea, el descontrol que hay con el tema de los alquileres, con el tema de comprar una vivienda, es que la gente joven de hoy, entre comillas, que casi tienen entre 35 y 40 años, siguen viviendo con sus padres porque los salarios no llegan. Entonces nosotros creemos que, por ejemplo, hablamos también del Tribunal de Cuentas, determinó que en un periodo temporal de gastos que eran impropios de la Seguridad Social, el valor era de 103 mil millones. Estamos hablando de una cantidad, cuando dicen que es que las pensiones no son sostenibles. Usted perdone, no pague con el dinero de las pensiones cosas que no son pensiones. El agua, la luz, los alquileres, los arreglos, no sé qué. No, pague solo las pensiones. Entonces creemos que eso, aparte de que ha habido un aumento de las cotizaciones, se están hablando de 21 millones de trabajadores y trabajadoras con la Seguridad Social, y nosotros pedimos que haya una auditoría tal como exige la ley que se aprobó en el 2011-21. O sea, que se acabe ya de decir que la supuesta crisis del sistema de pensiones públicas. Creemos que se está poniendo los gastos impropios y queremos que la auditoría, que es por ley, nos lo diga. Y tampoco desviar fondos de pensiones de las cotizaciones, como están haciendo, por ejemplo, con los planes privados de pensiones. O sea, por ejemplo, en metal ya los trabajadores llevan meses aportando una cantidad que es muy pequeñita a esos planes privados de pensiones. Son empresas privadas, le hace banco, aseguradora y otras empresas, que se están quedando con un dinero que no se está cotizando a la Seguridad Social. Y además la parte empresarial también pone una parte, pero además se le hace una serie de desgravaciones. O sea, va a pagar menos impuestos porque se ha incluido en esa empresa el tema de los planes privados de pensiones. Entonces, claro, si incluimos una cosa con otra, oye, en 2021 las ganancias de las compañías empresas en España aumentaron el 22%, y se les redujo el impuesto a sociedades, que es un 28% menos.
Sí. Isabel,
hay muchos datos, ¿no?
¿Cuál es la pensión, digamos, media aquí en Canarias, de un pensionista? ¿Habrá algunos
aquí
que
en Canarias,
más menos,
hablando,
la media cuánto es?
Sí, la realidad de la media está entre unos 800 y 900 euros, porque hay mucha gente, o sea, hay bastante gente que cobra muchísimo dinero, pero es que hay muchísima gente que cobra poquísimo dinero.
Claro, habría que equilibrar para llegar a esos 1.200 euros, que es lo que piden ustedes, habrá que equilibrar a aquellos que cobran
claro,
más,
nosotros,
poquito
claro,
menos, para que poco a poco haya una equidad ahí, ¿no?
No, y además es que no es justo, porque nosotros creemos imprescindible que hay que abordar este tema como prioridad. con la reforma fiscal que garantice los servicios públicos y la inversión productiva, ¿sí? Es imprescindible terminar con los paraísos fiscales y la evasión y la elusión fiscal y las políticas financieras especulativas. O sea, se debe tributar en una escala progresiva con el impuesto. Si miramos la seguridad social, los IRPF, quienes más pagamos somos los trabajadores, que somos los que estamos creando la riqueza. Y después ya no digamos la última bomba del secretario general de la OTAN, que encima, o sea, lleva un montón de tiempo echándonos la culpa que el paro juvenil es por culpa de los pensionistas y ahora es por culpa que no hay suficiente gasto militar y nos están echando la culpa porque el jefe este de la OTAN dicen que hay que incrementar el gasto militar hasta el 4%.
Isabel, te voy a plantear una realidad que suele ocurrir y que está pasando, ¿no? En ese matrimonio en el cual uno de ellos dos pues tiene una pensión contributiva y otro tiene una pensión no contributiva. ¿Llega a ser un problema que ustedes están visibilizando en el supuesto caso de que fallezca el que sí tiene una pensión contributiva y se quede solamente aquella o aquel que tiene una pensión no contributiva y por lo tanto es imposible mantener el mismo nivel de vida? No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, te has explicado perfectamente. El problema sigue siendo el mismo. O sea, no se puede, estamos hablando de seres humanos, no se puede coger y meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay que mirar las peculiaridades. Nosotros tenemos un ejemplo de una trabajadora que llevaba poco tiempo trabajando y que cobraba un salario de mierda, porque esa es la palabra y me disculpan, pero es esa, de M con mayúscula. Esta señora, mayor ya de 60 años, que no iba a poder cotizar, no iba a poder cobrar una pensión contributiva porque llevaba poco tiempo trabajando, su marido fallece. Ella, como no llegaba al salario mínimo porque trabajaba poco tiempo, pidió el mínimo vital para poder tener una compensación entre una cosa y la otra. Su marido cobraba una pensión muy bajita, muy bajita. Pues el marido se muere y a ella le quitan los dineros del mínimo vital y la hacen decidirse o por su pensión, si cuando se jubile, o por la de su marido. O sea, se iba a quedar cobrando mucho menos de lo que cobraba trabajando, sí, y con la pensión de su marido de viudedad. Pues entonces, sí, claro, nosotros lo que vemos es que no puede ser, y hablamos de las no contributivas y de Canarias. Nosotros tuvimos el viernes pasado una reunión, por fin, con la consejera, la primera reunión que se tiene con esta consejera. Con la anterior tuvimos 3 o 4, y nosotros seguimos exigiendo que se cumpla la ley y que la desarrollen, que no nos cuenten monserga, que hay una compensación que es para las pensiones no contributivas, esas de 400 y de 500 euros, que hasta el 2023 se pagó. Y este año no se ha pagado. Le dijeron el año pasado que era la paga de Navidad. Una persona que cobra 400 euros, tú le das 125 euros. Eso es un regalo de Navidad. Eso es una miseria. Y nosotros exigimos que la ley se cumpla. Esa ley existe. El gobierno de Canarias no la ha desarrollado. Nosotros le hemos propuesto al de que a lo que voy, que hay que cumplir con la ley, que su ley no es nuestra ley.
No tenemos tiempo para más, Isabel.
Pues nada, muchísimas gracias. Y creo que ha quedado claro.
Yo creo que sí, y sobre todo ese titular, lo ideal sería unos 1.200 euros de pensión. Lo que quieren es equilibrar las pensiones al salario mínimo interprofesional, un poquito más, ¿no? El salario mínimo no llega a 1.200 euros, lo que piden ustedes son una media de pensiones de 1.200 euros. Isabel Talavera, gracias por atendernos, portavoz de la Asociación
Muchísimas
de Pensionistas de Gran Canaria.
Venga, y feliz año.
Feliz año. Queremos visibilizar también el tema de las pensiones desde el punto de vista puramente económico, desde el prisma de un economista. Y para ello saludamos a José Miguel González, que es director de Corporación 5, a quien tenemos en línea. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. Creo que son tan necesarias las pensiones como insostenibles. Nos está costando muchísimo. Imaginemos, nos ponemos en un horizonte de 10, 15 años. Ya incluso hay generaciones que reconocen que será difícil cobrar pensiones. Por lo tanto, bajo tu punto de vista, ¿dónde puede estar el quid de la cuestión para que estas pensiones se garanticen ya no a los que estamos ahí al borde en la pole position casi para poder cobrarlas, ¿no? Para poder jubilarnos a aquellos que a los que todavía le quedan muchos años. Un poquito, ¿cuál podría ser bajo tu punto de vista esa solución para la que las pensiones sigan siendo, bueno, pues no sé si decirte sostenibles o por lo menos que se garanticen?
Bueno, primero yo creo que, y más que va a acabar 2024 y comenzamos un nuevo año, un mensaje de tranquilidad: pensiones vamos a tener. Lo que no está tan asegurada es las cuantías de estas, es decir, si bajo los mismos parámetros. ¿Por qué? Porque, como bien decías, la sostenibilidad con el sistema actual es imposible mantenerse, pero por una sencilla razón: un sistema de aportación definida como el que tenemos en España, es decir, que el número de aportadores, que es población activa trabajadora, es la que debería generar los recursos adecuados para el número de perceptores, que es la población jubilada, pues bueno, pues origina que hay insuficiencia. Es decir, mientras que la ratio estaba prácticamente en 4, 5, 6 aportadores por un perceptor, ahora está prácticamente, si no a la par, está 2 aportadores un perceptor. Y normalmente las cuantías de los aportadores, que son las bases de cotización, cuando nosotros analizamos una nómina y vemos qué es lo que aportamos a la Seguridad Social, no se corresponde para nada con la percepción de una pensión de estas características. Que las pensiones son necesarias, totalmente irrenunciables. Ahora bien, lo que hay que plantear es, como bien a la pregunta que me hacías, es incrementar el número de aportadores. Es decir, la puerta trasera de un sistema de pensiones saneado es tener a mucha gente trabajando.
Claro, y para ello necesitamos la inmigración, teniendo en cuenta que los datos de nacimiento pues cada vez van a la baja, ¿no? Es decir, la demografía no es otra cosa que bajar en cuanto a los nacimientos, pero sí, afortunadamente, en cuanto a la gente que va a vivir a un lugar determinado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo conseguimos más aportadores? ¿A través de la inmigración es la única vía posible? ¿Hay otra, José Miguel?
No, principalmente hay que tener en consideración que la demografía aquí plantea un elemento fundamental. La población residente tiene tasas de natalidad en regresión respecto a, afortunadamente, pues la mortalidad cada vez es menor, es decir, ampliamos la esperanza de vida. Lo que ocurre es que, bueno, en todas las economías desarrolladas, y Canarias está en una de ellas, pues la tasa de reposición por pareja ya no llega a ese a esa ratio de 2, que es la que normalmente te garantiza, y ahí el papel de la inmigración. Ahora bien, sea por población residente, o sea por población emigrante o inmigrante, hay que garantizar puestos de trabajo. Es decir, la posibilidad de que las personas trabajen no simplemente va a ser por el hecho de estar aquí, sino porque hay un puesto de trabajo que ha que ser ocupado o un número de horas determinadas para poderla desarrollar. Es decir, el crecimiento económico, invertir en crecimiento económico, aunque parezca que generamos segundas derivadas desde el punto de vista muy indirecto, es lo que al final te va a garantizar que el sistema de pensiones se pueda satisfacer a sí mismo.
José Miguel, te pregunto, ¿nos estamos dando un tiro con la revalorización de las pensiones? Que por una parte uno puede pensar que es necesario, pero hay que tener en cuenta que estamos poniendo el listón, te pregunto, quizás un poquito antes, para cuando se integre la llamada baby boom, pues puedan tener ese acceso, ¿no? No sé si me explico bien.
Hombre, realmente lo que tendríamos que analizar es si topar las pensiones las máximas. Es decir, mientras en el propio Consejo de Ministros desarrollado a finales de la semana pasada para revalorizar ya las pensiones, ya no solo las generales, sino las mínimas, se ve que hay una brecha lo suficientemente importante como para que aquellas que tienen un mayor valor, pues tal vez ese porcentaje sí se le pueda seguir aplicando, pero tendrá que llegar un momento en donde habrá que toparse. No por injusticia social, sino por necesidad financiera del propio sistema. Entonces, a la hora de plantear ese tipo de circunstancias, tengamos en cuenta que ahora mismo gran parte de las pensiones las están abonando los impuestos, es decir, los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, para hacer que o generas una tarta mayor, algo que por ahora no parece probable, o las porciones de dicha tarta han de ser menores para llegar a más personas. Y en este caso, hasta que no se solucione, como decía antes, el número de aportadores, pues tendremos que dividir en más porciones para que todos nos podamos garantizar una cierta cantidad de renta.
Por lo tanto, baja las pensiones. ¿Figuras como la mochila austriaca puede ser una buena solución para garantizar la aportación y el incremento de las pensiones año a año?
Ese es otro sistema, es decir, es incompatible ahora mismo con el que tenemos. Es decir, hay que tener en consideración que el sistema español es un ejemplo desde el punto de vista solidario, porque no solo se solidariza intergeneracionalmente, sino también desde el punto de vista de la correlación de rentas de capas sociales de un lugar a otro. El sistema austriaco, incluso el chileno, en donde cada cual cotiza lo que se va a llevar, pues plantea que cada uno se lleva lo que se merece, llamémoslo así, en relación a su historia laboral, pero no permite esa compensación intergeneracional o intersocial. Bueno, es un sistema de elección, podría ser. Hay mayores posibilidades, por ejemplo, la de la ampliación. Yo sé que es criticada por parte de la sociedad, yo personalmente la defiendo, la ampliación del periodo de cálculo a toda tu vida laboral, porque así incentivas a las personas que desde un inicio ocupen puestos de trabajo con mayor relevancia y, por lo tanto, con mayores bases de cotización. Hay también posibilidades de establecer de no solicitar ni siquiera un número mínimo de años para poder acceder a la pensión, sino que cada cual se compute en relación a lo que cada cual haya cotizado. Por lo tanto, hay muchos sistemas. El austriaco es uno de ellos. Tampoco es la panacea, si, repito, si no se da la condición indispensable inicial, que es tener a más personas trabajando.
Ese es el gran objetivo.
Las prestaciones, ese es el objetivo. Es el crecimiento económico y, por lo tanto, la inversión en puestos de trabajo.
Y sobre todo la fórmula, ya para acabar, vemos cada vez más esperanza de vida, pero también es cierto que no llegamos tan bien como nos gustaría. Es decir, cada vez hay más personas discapacitadas y, al fin y al cabo, uno de los elementos para esta discapacidad es cumplir edad. ¿Ves tú lógico, coherente y normal, y además también apoyas el incremento de edad a medida que van pasando los años para acceder a las pensiones?
Yo personalmente, el incremento de edad para acceder a una pensión es fruto del fracaso, porque no tienes a personas que te aporten el sistema. Es decir, aquí tenemos los vasos comunicantes son muy claros: o bien tienes más aportadores para un mismo número de preceptores, o bien disminuyes el número de perceptores, y la forma de disminuir el número de perceptores es haciendo que trabajen más. Entonces, claro, hay determinados tipos de ocupaciones que no te permiten. Yo ahí, por ejemplo, destoparía y lo generaría a cierta voluntad de las personas. Es decir, hay personas y profesiones que la edad no es un condicionante y hay otras en donde sí. Bueno, pues combinando esta circunstancia con la que decíamos antes de utilizar más números de años cotizados o no haber un mínimo específico, sino que cada cual, oiga, si yo empecé a trabajar a los 52, pues sepa usted que no voy a tener la misma pensión que si voy a trabajar, estoy trabajando desde los 27. Y así también, generamos una cierta corresponsabilidad de las personas que se tengan que formar más, que vayan a puestos de mejor remuneración, porque no olvidemos que la cotización social depende también de la remuneración. Y eso es lo que también tenemos que tener en consideración, que se plantea edad, salario y otro tipo de variables que todas ellas sumando generan lo que generan en la actualidad.
José Miguel González es economista, director de consultoría y gestión comercial de Corporación 5. Gracias por atender a la COPE. José Miguel, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Esta Navidad vive la magia como nunca antes en Las Arenas. Patina sobre nuestra pista de hielo. Atrévete con nuestro juego de realidad virtual para ganar premios. Disfruta de la variada programación infantil y no te pierdas todos nuestros eventos. Consulta toda la programación en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En Spar Gran Canaria bajamos los precios a más de 1.200 productos cada mes. Calidad al alcance de todos con las mejores ofertas en Spar Gran Canaria. Spar Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
¡Ho, ho, ho! Hola, amigos. Soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormenta y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sala cadula, chalchico mula, bibidi babidi. Siete palabras de magia que son bibidi babidi.
Vamos a dejar atrás el farragoso asunto de las pensiones, irresoluble también. Veremos qué pasa con las pensiones de los jóvenes, ¿no? De los que tienen hoy 26, 27 años. ¿Realmente tendrán pensiones? Yo tengo por aquí a uno, el compañero técnico Víctor, que me da la impresión de que piensa que lo de las pensiones, una especie en extinción. Son las 10:43 minutos. Este 28 se celebra una vez más este maravilloso, fantástico cuento de Navidad que se llama Zalacadula, ¿no? Será en el Teatro Pérez Galdós Y saludamos a actor, director artístico, el ideólogo de toda esta maravilla que se llama Luisfer Rodríguez. Hola Luisfer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Hombre, aquí estamos de como todas las navidades.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Llega la Navidad y no nos podemos olvidar de Salacadula, el 28, un año más. Hemos cogido velocidad de crucero ya con Salacadula y afortunadamente, pues, es sin solución de continuidad. Cada año, pues, podemos disfrutar de este maravilloso cuento de Navidad. Este año, ¿qué nos vas a contar sobre las tablas del Teatro Pérez Galdós, Luisfer?
Pues mira, este año presentamos, después de los dos últimos que hicimos, dos cuentos de Navidad muy isleños, muy nuestros, muy de nuestra ciudad, hemos recuperado el cuento clásico. Entonces presentamos un espacio, un lugar que se llama Tamarania, que es un lugar, es el lugar donde la niñez siempre nos acompaña, donde libre podemos ser, que es un sitio donde la realidad se vuelve siempre fantasía. Entonces jugamos con la idea de los cuentos a partir de una niña, Inocencia, que es una niña de un instituto, de un colegio, de cualquier ciudad, que se encuentra por la calle con un personaje muy pintoresco que hace Mari Carmen Sánchez, que es como una hada, que en el fondo es la imaginación. Y bueno, entre ellas se crea una conversación y esa profesora o esa maestra de la imaginación la invita a escribir un cuento, y a partir de ahí la niña escribe y bueno, da una lectura a partir de los cuentos clásicos, una actualización de ciertos conceptos como el de Caperucita, porque no hay móvil, no hay internet, porque a Cenicienta el príncipe la quiere porque calza un zapato cuando realmente debería valorarla por otras cosas. En fin, una serie de actualizaciones con respecto a la visión que se pueda tener de los cuentos clásicos de una niña de hoy en día. Y esa es un poco la propuesta.
Después de Navidonia, Borondonia, Tamarania, se están abonando a los vocablos comunes, ¿no?, para darle nombre al cuento de Navidad.
Claro, porque para dar la idea hay que poner un título que te sugiera las cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta trabajar siempre a partir de un concepto, y Tamarania, que es una fantasía de nuestra isla, porque nuestra isla se llama Tamarán, y Tamarania pues es un concepto, una especie de isla mágica en donde nosotros creamos nuestro mundo, nuestro universo, ¿no? Y a partir de ahí pues surge esta idea, que tiene música original, el libreto original, un libreto escrito por Mari Carmen Sánchez y yo, y una música original de musical. Es un híbrido entre musical y concierto, como siempre hacemos, y este año contamos con la música compuesta por Lisandro Rodríguez, que es un autor de aquí de Las Palmas, que tiene una visión, una sensibilidad a la hora de escribir, y ha hecho una serie de canciones, que son 12 canciones, que cuentan la historia junto con el texto, y va sugiriendo pues eso, la sensación de que estamos en un gran musical, con personajes de todos los cuentos, ¿no? O sea, desde el lobo, Caperucita, Blancanieves, Pulgarcito, la madrastra, en fin, un montón de personajes que vamos a ver y que yo creo que van a ser las delicias de los niños y de los no tan niños, porque el espíritu de Salacadula es que los niños disfruten, pero que los padres o los mayores se conviertan en niños durante la hora y media que dura.
Es que sobre eso te iba a preguntar, a la hora de idear ese espectáculo lleno de luz, magia y sobre todo imaginación, ¿tienen también un hueco para los más mayores, para enganchar a los más mayores? Es decir, ¿no vamos a hacer un cuento de Navidad muy infantil, porque a lo mejor los más mayores no tienen ese huequito, ¿no? ¿Cómo se consigue, digamos, estos dos targets de edad, los más pequeños y también los más grandes, Luisfer?
Pues bueno, nosotros damos dos niveles en el espectáculo, ¿no? Un nivel que tiene que ver más con lo que los niños ven, con los personajes que salen, con los chistes, los gags más para niños, más de clown de niños. Pero yo creo que el sello o lo que nos ha hecho estar 30 años, 29 hacemos este año, aquí en Las Palmas, es que siempre hemos trabajado con un criterio, y es que el niño siente la empatía con los padres, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo siento cuando hago un feedback hacia atrás de mi infancia. Si mis padres estaban felices, yo estaba feliz. Entonces, siempre hemos trabajado con una línea muy directa hacia los mayores, para que no sean los mayores que traen a los niños, sino que vienen juntos a disfrutar. Entonces, yo creo que esa es la magia que creó Salacadula, y creo que es nuestro sello particular. Entonces, siempre lo que son los textos, la filosofía de esto, pues tiene una lectura para adultos, que también es muy interesante y muy divertida, ¿no? Uh-huh. Y después, claro, música en directo, que se canta en directo, se toca en directo, con una banda de cuatro músicos espléndidos, con una plantilla de actores, que somos 8 actores en el escenario, que damos, lo damos todo. Y claro, cada segmento va buscando la brillantez en lo que es su psicología, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos, y yo creo que hemos conseguido durante estos años.
Me gusta, me emociona, y creo que es un buen ejemplo a seguir el hecho de que se le encargue como tarea escolar a esta niña escribir un cuento. No estaría nada mal, sí, ¿verdad? Que los maestros y maestras también encarguen, y si hay uno que nos está escuchando, a ver si lo apunta para el año que viene, que escriban un cuento, sobre todo porque es la mejor manera de poder dejar volar la maravillosa imaginación que tienen los chiquillos, ¿no?
Sí, por eso también nosotros siempre en nuestros textos intentamos lanzar algunos mensajes en los que creemos fuertemente. Nosotros creemos que los niños y las niñas son quienes tienen que cambiar el color del mundo. Vivimos ahora una época bastante gris con todo lo que está pasando en el planeta, y los que único pueden cambiar estas cosas es la infancia. Y a partir de ahí creemos que en el valor del libro como ejemplo, pero en general de lo creativo, porque nos hace ser seres con pensamiento crítico y con ganas de que las cosas puedan ser de otro color, de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que intentamos, que yo creo que, y como dice el texto en un momento dado, a la niña le dice: el cuento en tu imaginación será siempre como tú quieras, ¿no? Entonces podemos cambiar el mundo si deseamos cosas mejores, ¿no? Y un poco por ahí va el espíritu del espectáculo.
Bueno, pues recuerden ustedes, será este 28 en el Teatro Pérez Galdós, y sobre todo dirigido para toda la familia, ¿no? Entiendo que la venta de entradas prácticamente, pues, que quedarán poquitas, porque normalmente se llena este espectáculo en este año tamaraño.
Sí, es que ese es la principal razón de que estemos 29 años en carteles, es porque sentimos el apoyo del público que nos viene año tras año. Entonces también pensamos siempre que nuestro público se agota, puesto que los niños se hacen mayores y ya llegan a la edad del pavo, y ya este tipo de espectáculos pues tratan de no ir, con lo cual siempre es un público nuevo, es un público que busca otras cosas, y de alguna manera esa es la magia. Tampoco sabría decirte exactamente por qué, hemos conectado desde siempre y seguimos conectando con la misma ilusión, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace sentirnos vivos, nos hace sentirnos en la obligación de tener que mostrar cada año algo diferente, siendo lo mismo, y en eso estamos. Yo creo que este año conseguimos volver al mundo de los cuentos y crear una fantasía que yo creo que en esta ciudad nos hace falta, como en todo el mundo, y que es un espacio para vivir en familia, sí, sí, que es la clave de Salacadula. Es un espectáculo para vivir en familia, porque no se entiende que esto solo sea para niños o solo para mayores. La combinación es lo que hace que los mayores se sientan niños y que los niños disfruten con sus padres, viéndolos cantar y viéndolos reír, ¿no? Y eso yo creo que es la magia.
Pues sí, la imaginación nos hace falta en esta ciudad, nos hace falta en esta isla, en este archipiélago, en este país, en este planeta. Mucha más imaginación. Exacto. Y ver la realidad desde el punto de vista que lo ven los niños, porque es la mejor manera para llegar a una conclusión positiva para todos. Luis Fer Rodríguez, siempre un placer hablar contigo, el director artístico de Salacadula, Tamaraña, este año, el 28, en el Pérez Galdós. Un abrazo, feliz Navidad.
Tamaraña, el lugar de la niñez que me acompaña, donde libre puedo ser. Oye, feliz Navidad, próspero año para todos, y que tengamos un mundo mejor, seguro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vamos a dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Claro.
Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mi mundo de formas y colores, mi rincón de olores y sabores, mar de sonidos y canciones, tierra de silencios y emociones.
Nada despierta más alegría que compartir lo mejor que nos regala esta tierra. Productos frescos, próximos y de máxima calidad. Gran Canaria me gusta. Felices fiestas. Proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria. Colabora la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Laura Dapresa, directora general de Asinca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Felicidades, feliz fiesta.
Feliz Navidad, feliz año. Oye, por cierto, este 2024 que no ha estado nada mal, ¿eh?, para los productores canarios.
No. La verdad que ha sido un gran año. Hemos hecho muchas cosas, hemos recibido el cariño y el apoyo de los canarios, que eso es lo que más valoramos nosotros, y supongo que me dices eso porque quieres que haga balance del año 2024.
Haz balance, Laura, venga, que es lo que toca además en esta fiesta.
Sí, sí, esta semana es momento de reflexionar, ¿no?, sobre todo lo que hemos hecho y, oye, felicitarnos por las cosas buenas también, porque muchas veces, a veces nos olvidamos de decir, oye, qué bien, y planificar para el año que viene. Y mira, yo creo que podemos estar muy contentos, pues mira, pues por el apoyo y el cariño de la gente, porque cosa que hemos de agradecer y que es para nosotros nuestro mayor impulso para seguir fabricando felicidad en Canarias, ¿no? Y hemos seguido con la campaña La felicidad viene de fábrica. Yo creo que es una campaña que ha gustado. Y de hecho, cuando hicimos un focus group con consumidores, y la gente dijo que les encantó y que cada vez entiende más que hay que apoyar lo nuestro, que hay que apoyar lo que se produce aquí, porque genera empleo aquí local, que genera una cadena de valor, que además que son productos de mucha calidad, que son productos muy innovadores, diferenciados. Y luego también de un proyecto que estamos muy orgullosos es de todas las acciones que hacemos con los niños. Tenemos el aula elaborado en Canarias con la Consejería de Educación, que este año empezamos ahora en enero nuestro cuarto curso, ¿no? Y vamos a más de 100 colegios en todas las islas, tanto de infantil, primaria. Y de hecho hoy me encuentro en el campus de Navidad del Granca, del Herbalife Granca, de Gran Canaria.
Ah, mira.
¿Sí? Sí, y estamos aquí acompañados por Ecoembe. Yo les charlo con ellos sobre el logo de los pajaritos, si lo reconocen, y luego una educadora ambiental les habla sobre economía circular, separación, y entonces nosotros estamos muy muy contentos, muy orgullosos del proyecto educativo.
Yo a ti te veo más de base que de pivote, ¿eh?
Ah, no, bueno, yo soy una gran base. Soy una gran base, fiel, y vamos, luchadora hasta el final.
No, y además repartiendo juego y de qué manera, ¿no?
Haciendo equipo.
Haciendo equipo, yo creo que además es la demarcación perfecta para ti. Una base, sí, además, una de las grandes bases, todo hay que decirlo, ¿no? Por cierto, que hablando, no hay mayor economía circular a día de hoy aquí en Canarias que apostar por un producto elaborado en nuestra tierra, chica.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que, de hecho, nuestro claim de si compras elaborado aquí, vuelve a ti, resume perfectamente eso, porque al final, cuando compramos un producto con el sello de elaborado en Canarias, lo que estamos es apostando por nosotros mismos, por los canarios, porque se fabrican aquí. Normalmente sus envases también se están reciclando aquí, es decir, tanto de envases de papel, de cartón, de plástico, de vidrio, se reciclan en las industrias en Canarias, con lo cual vuelven otra vez al ciclo productivo. Y si no hay nada más sostenible que comprar producto kilómetro cero, y eso es elaborado en Canarias.
Claro, porque estamos en una sociedad muy consumista, todo hay que decirlo, y lo que tenemos que garantizar es que esos residuos vuelvan otra vez a reutilizarse, ¿no? Hay que apostar por experiencias, no cabe la menor duda, porque no genera residuos. Mira, experiencia gastronómica, como por ejemplo los productos que tenemos aquí en Canarias. Pero si tenemos que utilizar cualquier tipo de artículo o producto con envase, sobre todo saber que si se compra aquí en Canarias se va a reciclar, porque hay empresas canarias dedicadas al reciclaje.
Efectivamente, además están muy cerquita aquí de todos nosotros. De hecho, a veces cuando venimos por la carretera de, por la autopista del sur, ¿no? Pasamos por ahí por Salineta, Arinaga, pues ahí están las fábricas y se recicla, como tú bien dices, el vidrio de nuestras botellitas de agua o de nuestros refrescos, y se recicla también el plástico de nuestros envases, que de ahí se sacan. Mira, a veces yo siempre digo a la gente, fíjate cuando vas al supermercado y dale la vuelta a la bolsa, que la que pone 70% plástico reciclado, pues ese esa bolsa se ha fabricado aquí en Canarias con los envases de plástico que depositamos todos en el contenedor amarillo. Fíjate, con ese gesto que parece tan pequeño, tan insignificante, acaba fabricándose una bolsa que luego podemos reutilizar para hacer nuestras compras. Luego llegamos a casa, vaciamos la despensa y la doblamos y la volvemos a usar. Entonces, esos pequeños gestos tienen una gran importancia porque estamos evitando pues que haya más residuos, ¿no? Y que al final no colmatemos los vertederos, que aquí en Canarias tenemos un territorio muy limitado. Y los complejos ambientales cada vez tienen